Segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los primeros 15 versículos. Nos dice allí la Escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, auríasete o heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ya hemos estado viendo cómo la tarea que el Señor le asignó al profeta Natán estaba lejos de ser envidiable. Dios le había dado la responsabilidad de exhortar a Israel, como profeta que era, y en este caso exhortar al rey de Israel personalmente. A estas alturas, David no había mostrado ninguna señal externa de arrepentimiento. Estaba tranquilamente en su palacio, disfrutando de todas las cosas de su palacio, pensando que como a él se le había olvidado ya su pecado, a Dios también se le había olvidado, porque había pasado un año más o menos desde que ocurrieron estos hechos. Aunque Dios no había rechazado a su hijo, no pasaría desde luego por alto sus graves atentados contra la ley. El desagrado divino y la condena de Dios debía hacerse patente, el culpable debería ser reprendido, y nada mejor que aprovechar que el rey también era juez, que es lo que eran todos los reyes en la época en la que se narra la historia, David también debería juzgar una situación que el profeta Natán le iba a presentar. En este contexto debemos recordar que cuando Dios llama a un pecador a la salvación, no le hace perfecto para el resto de su vida. Ya sé que muchas iglesias entienden que cuando Dios te llama eres perfecto y no pecas ya nunca. Algunos incluso se lo creen. Es decir, el grado de llegar al absurdo es tremendo, porque uno no tiene más que ver pasar 3 minutos del reloj y ver cómo en esos 3 minutos ha pecado. Pero hay algunos que creen que cuando Dios los salva son perfectos para toda la vida y que no pecan. Bueno, la Escritura, desde luego, dice que aquel que dice que no peca está mintiendo de una manera desvergonzada. Lo que sí nos da Dios juntamente con el don de la fe es el don del arrepentimiento. Y es aquí, en el contexto del arrepentimiento, donde se evidencia quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién simplemente pasaba por ahí. Natán, desde luego, no rechazó la tarea de exhortar al rey. Más bien la ejerció con fidelidad. Su misión, exhortar al rey, no era nada fácil. tenía que tratar con el corazón de David en un asunto bastante delicado, y más aún cuando hay que demostrarle a alguien que está equivocado, que ha actuado mal, que ha roto los principios, que ha atentado contra los mandamientos, que ha deshonrado a Dios, que es de mal ejemplo. Y sobre todo, el argumento, la cantidad de argumentos que uno puede exponer cuando se le acusa de una grave situación como es la que aquí tenemos en el asunto de David. Estuvimos indicando en uno de nuestros últimos sermones lo que solemos hacer los creyentes cuando somos exhortados. Atención, tres respuestas. La primera es la insolencia. Solo eres un hombre. Claro, estábamos esperando que vinieran los ángeles a exhortarte. Como no viene un ángel, ¿qué le vamos a hacer? Me quedo sin exhortación. No eres perfecto como para venir a hacerme alguna observación, efectivamente. El pastor tampoco es perfecto. Así que como no es perfecto, no puede exhortar a nadie. Con lo cual, todas las epístolas pastorales del apóstol Pablo las tiramos a la basura. Porque según ese creyente, como tú no eres perfecto como pastor, no puedes exhortar a nadie. Otra insolencia es, esa es tu opinión, pero estás equivocado. Efectivamente, es algo que también le podía haber dicho David a Natán. Pero esto hay que tomárselo con calma. Y la última de las insolencias es, ¿por qué no le dices nada al soldado X que ha hecho lo mismo con la mujer de Lee y vienes a mí a decirme cuando hay otros siete que están haciendo lo mismo? Ya, pero es que estoy hablando de ti, no estoy hablando de los siete. Ya trataré a los siete, pero ahora vamos a ocuparnos de tu caso. La segunda de las respuestas que se pueden dar es la excusa. Y en la excusa, los creyentes somos ingeniosos. Vamos, si hubieran premios Nobel por creatividad de los creyentes, estaríamos todos los años en Suecia recibiendo el premio Nobel. Sin aportación económica, pero con el título nos vale. No creo que haya hecho nada malo, podría decir David. No creo que haya hecho nada malo, porque encima de que a la mujer de este hombre, o sea, al marido de esta mujer, lo mataron en la guerra, yo he sido condescendiente y me he casado con ella. Pobrecita. Y yo, por mi buena voluntad y mi misericordia, me he casado con ella para que no sufra. Así que un pecado lo convierte en un acto de misericordia. Es otra de las cosas que podría haber dicho David. En tercer lugar, la respuesta que hay cuando recibimos una exhortación es el arrepentimiento, que es exactamente lo que hace David. Esto se evidencia cuando se aceptan todas las imputaciones de la ley sobre nuestra conducta o sobre nuestra actitud, lo cual nos debe llevar a humillarnos delante de Dios, buscar el remedio divino para el perdón y actuar en consecuencia. Esto es enormemente difícil, pero es la señal de que alguien es convertido. Repito, no es que reconozca el pecado, no, que reconocer el pecado lo reconoce hasta Satanás. El asunto es si te arrepientes. No si lo reconoces, sino si te arrepientes, es decir, si tu conducta cambia. Por eso David pudo escribir el Salmo 51, donde nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solo hay un remedio contra el perdón, el arrepentimiento. Solo hay un remedio para recibir el perdón, el arrepentimiento. Por eso leíamos también en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. ¿Veis cómo hay algo que hacer? El arrepentimiento. Lo confiesa y se aparta. Cuando Dios salva a un pecador, repito, no lo hace perfecto, ni provoca que nunca más peque. No, esto no es la salvación. Lo que sí hace Dios es dar a aquel que llama a la salvación la fe y el arrepentimiento. Son dos dones que no están en nosotros, no son dados por Dios. La fe y el arrepentimiento. La fe nos lleva a creer a Dios y someternos en obediencia a su palabra. Y el arrepentimiento nos lleva a confesar los pecados, definir de qué pecados estamos hablando. Esto es enormemente difícil también para los creyentes, porque todos sabemos que somos pecadores. Pero ¿de qué pecados? Empezar a definir vuestros pecados, a ver cuántos salen. ¿Ninguno? Asumimos que somos pecadores, pero no tenemos pecado. Esto es interesante. El asunto es que la Escritura va directamente al corazón y a la conciencia, y entonces sí que nos descubre el pecado. La fe nos lleva a creer a Dios y someternos en obediencia a su palabra, y el arrepentimiento nos lleva a confesar pecados definidos y concretos que nos guían para cambiar nuestra conducta. Porque cuando se cambia la conducta, esa es la señal del arrepentimiento. Es decir, no puedo andar por ese camino que es contrario a la voluntad de Dios. Tengo que andar por el contrario. Este es el arrepentimiento. Hoy veremos cuál es el proceso o el procedimiento que en este caso fue usado para traer a la conciencia de David todo lo que suponía el arrepentimiento y a que sus pecados fuesen perdonados delante de Dios. Vamos a ver 4 puntos. El primero es el método que Dios usó, el segundo el reconocimiento por parte de David, el tercero el trato de Dios con David y el cuarto el resultado. Así que vamos a ver en primer lugar el método. Al reflexionar sobre el método que Dios usó y que siguió el profeta, vemos cómo se acercó a la conciencia dormida de David. ¿Cómo se acercó? Hay una enseñanza valiosa que nos sirve tanto a los pastores como a los padres. Natán tuvo en cuenta el contexto. Y el contexto es que David no solamente es rey, sino también juez. Lo tuvo en cuenta. Por lo que Natán, analizando esta situación, expuso un caso práctico para que David emitiese un juicio sobre un asunto. David pensaba que le estaban trayendo una situación real. Por lo tanto, emitió el juicio rápidamente. Como somos más objetivos cuando analizamos los casos de otros que cuando analizamos el nuestro, por ejemplo, vemos que todos pecan, pero no vemos que nosotros pecamos. Increíble, pero es así. Como somos más objetivos cuando analizamos los casos de otros que cuando analizamos el nuestro, es por ahí por donde Natán empezó. Si empieza Natán diciéndole, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, David hubiese sacado toda la artillería y toda la fortaleza para defenderse. Pero Natán no tomó ese camino directo. Simplemente quiso que él expresase su opinión, su juicio y su dictamen sobre un hecho que había ocurrido, probablemente. Así que Natán actuó con tacto y no acusó directamente a David de sus crímenes, sino que se acercó a su conciencia indirectamente por medio de una ilustración para mostrar lo lejos que David estaba en su comunión con Dios, lo adormecida que estaba su conciencia y de qué manera había transgredido la ley de Dios. El método empleado por el profeta tenía la gran ventaja de presentar unos hechos sin que David sacase su artillería para defenderse. Y al utilizar este método, es el mismo David quien dicta sentencia contra sí mismo sin darse cuenta. Dice el comentarista Thomas Scott, casi nunca hubo nada más calculado para despertar las emociones de simpatía por un lado y por otro los de indignación, simpatía hacia el pobre hombre que solamente tenía un corderito y de indignación hacia el hombre rico que le arrebata, a pesar de que él tiene rebaños, le arrebata el único cordero que tenía ese hombre pobre. El profeta comenzó con una ilustración paralela a la vileza de la ofensa que había cometido David. Y lo expuso de tal manera que el juicio de David, cuando dictase su sentencia, estaba obligado a aceptar la injusticia que se estaba cometiendo por parte del hombre rico frente al hombre pobre. El hombre rico que tenía muchas ovejas, el hombre pobre que solamente tenía una. La crueldad y el egoísmo de la conducta que esto suponía se ilustraron en esta parábola, pero estaba hablando de David. Aunque fijaos que cuando está dando estos detalles de la parábola, en ningún caso hace mención al servicio leal de Urías, la ingratitud y la traición del rey hacia su fiel soldado y el asesinato que cometió con Urías. En la parábola no lo refleja esto Natán, aunque luego después sí que lo va a sacar. Pero no lo refleja en la parábola porque no quiere herir de tal manera a David que se quede sin esperanza y entre en una frustración terrible. Así que lo dosifica, para no llevarle al hundimiento total. Lo dosifica. David, desde luego, no percibió que esta ilustración fuera para él mismo, lo cual nos muestra la insensibilidad en la que uno puede estar cuando su comunión con Dios está rota. Con esto se evidencia que carecía de todo discernimiento y sensibilidad espiritual, porque cuando la Escritura nos dice que solamente en Dios, que es la luz, tendremos la luz, cuando no hay luz, cuando Dios no está, no tenemos luz para saber por dónde tenemos que andar. Pero cuando no estamos en sintonía con Dios, son nuestros deseos e intereses los que prevalecen y los que defendemos contra viento y marea. Y si no observad en vuestra vida, cuando estáis lejos de Dios, como no os importa lo que tengáis que hacer. Y entonces todos los mandamientos pueden ser vapuleados sin ningún problema. Así que nos dice el versículo 5 que entonces, a raíz de lo que el profeta Natán le había expuesto respecto a esta ilustración, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La Escritura afirma que el hombre que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, solamente admite la pena de muerte cuando hay un asesinato. Solo. Pero lo admite. Pero aquí estamos hablando de que le había robado una oveja, un corderito. Y por robarle el corderito, David quiere imponer la pena de muerte. David supuso que se estaba presentando una queja general contra uno de sus súbditos y, por tanto, actuó como lo que él era, el juez de Israel. Olvidando sus propios crímenes y sus transgresiones de la ley, fue llevado a la indignación por el presunto delito que Natán le estaba exponiendo. Y con un solemne juramento, vive Jehová, eso es un juramento, juro delante de Dios, eso es lo que está diciendo, condenó a muerte a un hombre que había robado una oveja. Pero al condenar a este hombre rico, David se condenó a sí mismo, porque él no había robado una oveja, él había asesinado. Aquí sí que se puede aplicar la pena de muerte legalmente delante de Dios, aquí sí que se puede aplicar. Evidentemente, como era el rey, no se la iban a aplicar. Pero la justicia reclamaba que así fuera. Es interesante tener esto en cuenta, porque en muchas ocasiones actuamos igual que David. Somos bastante permisivos y tolerantes con lo que nosotros hacemos. Bueno, es que todo el mundo tiene que entender lo que yo hago. Que está mal horriblemente, pero todo el mundo lo tiene que entender. Ahora, extraordinariamente rigurosos con el prójimo al que no le pasamos ni una. Qué interesantes somos a la hora de juzgar. No es porque no debamos juzgar, que debemos juzgar para saber si las cosas están todas en su sitio. El asunto es que no me juzgue a mí mismo, mientras que juzgo a los demás. Para saber si estamos en una posición correcta, actuando nosotros de una manera correcta, o con una disposición correcta, deberíamos preguntarnos, cuando yo hago algo que entiendo que los demás deben entender, porque lo hago yo, debería preguntarme, ¿qué pensaría yo de esto que yo estoy haciendo si lo hiciera mi hermano en Cristo? ¿Qué pensaría yo si lo hiciera Pepito o Juanita? ¿Qué pensaría yo si lo hiciera otra persona? Pero es más, ¿qué pensaría yo si toda la iglesia lo hiciera? ¿Qué pensaría yo? ¿Lo admitiría? Es decir, queridos hermanos, me pagan 200 euros más cada domingo en el trabajo. 200 euros son 800 al mes. Podréis entender que no venga los domingos, ¿verdad? ¿Vosotros consentiríais esto del pastor? Pero lo consentís de vosotros. Así que lo que para uno es permisible, para el otro no es permisible. Interesante. Algunos asuntos menos graves. Hace unas semanas teníamos a una chica que se sentó aquí delante con una botella azul de agua que cada 3 minutos estaba bebiendo. Claro, uno se debe preguntar si lo que tú haces está bien. Si todos lo hicieran, ¿qué pasaría? Si todos nosotros estuviéramos con la botella bebiendo cada 2 minutos. Yo me voy y os predica otro, pero yo no estoy aquí con la congregación bebiendo cada 3 minutos agua. Yo no estoy, desde luego. Otra de las cosas a las que nos tienen habituados algunos padres. No saben que estamos en la casa del Señor y hay que guardar la solemnidad y el respeto. Y permiten que sus hijos, cuando se está exponiendo la palabra del Señor, estén ojeando. Alguna vez pararé el culto para llamar la atención. Pero los niños están ojeando. Los padres ni se enteran, porque como llevan ojeando en su casa todos los días, llegan a la iglesia y siguen ojeando. Pero ¿qué te parecería si todos los niños se pusieran a ojear? Y yo también. ¿A ti qué te parecería? Lo mismo no te gusta. O voy a desenvolver un caramelo. Para no hacer ruido, lo hago despacio. Y entonces tardo 7 veces más y todo el mundo se entera. ¿A ti qué te parecería si todos desenvolvemos un caramelo? ¿Qué tal? O algo que me pone de los nervios es ver a alguien masticando chicle. Porque lo primero que viene a mi mente es, ¿quieres palomitas también? ¿Coca-Cola? ¿Quieres que yo mastique chicle cuando te estoy hablando? Así que lo que podemos ver es que cuando yo lo hago, todo el mundo se tiene que aguantar. Pero si lo hacen todos, ¿a ti qué te parece? Así que la regla para saber si lo que yo hago está bien es elevarla al resto y decir, si lo que yo hago está bien, si lo hicieran todos también estaría bien. ¿A que sí? ¿Y si lo hacen todos estaría bien? Porque si no está bien, si lo hacen todos, es que lo que yo hago está mal. Y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. La enseñanza que el Señor nos da respecto a la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro pretende despertar la conciencia en ese sentido. Todos nos damos cuenta de las deficiencias de nuestro prójimo y somos rápidos en juzgar, que está bien. Si alguien dice que es cristiano, tiene que vivir como cristiano, está bien. El asunto es que yo juzgue a los demás menos a mí mismo. Eso es lo que no está bien. Tenemos una agudeza visual extraordinaria para ver la paja en el ojo ajeno de un vistazo. Hacemos clac, 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 ya está. Pero somos muy lentos y ciegos en darnos cuenta de nuestra propia situación, que está 7 veces peor. Por pequeña que sea la deficiencia que tenga el prójimo, la percibimos al instante. Pero por grande que sea la que tenemos sobre nosotros, no la queremos ver y la pasamos por alto, porque en nuestro caso particular estamos exentos. Esto es lo que pensaba David. A este hombre que ha robado una oveja, juro que lo voy a matar. Pero yo que he asesinado a un hombre y he adulterado, he mentido y he hecho el vago, yo no, yo estoy exento. Porque para eso soy el rey. Ya, pero tú le debes a Dios todo lo que tienes. Tú eres hijo de Dios. Así que da igual que seas el rey o que seas un carbonero. Da igual. Tu relación con Dios sigue estando en vigor. Así que a esto se refería el Señor cuando decía, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo cual nos muestra qué extraño es el corazón del creyente. A menudo se llena de justa indignación contra los pecados de los demás, mientras que es ciego para con los suyos. Ciego por completo. Así que habiendo llevado a David a pronunciar la sentencia sobre un supuesto ofensor por crímenes de mucha menor gravedad que los suyos, ya que estamos hablando de una oveja, el profeta ahora con gran valor, no olvidemos que está hablando con el rey, le dice, tú eres ese hombre del que estoy hablando. Como ya hemos dicho, lo que evidencia una verdadera conversión no es que la persona que ha sido salva no peque más, algo que es imposible, sino que se arrepienta, que se arrepienta. La evidencia de la conversión es el arrepentimiento. La fe es lo que uno tiene, pero yo no lo puedo ver si no haces algo. Yo tengo mucha fe y estoy aquí parado todos los días. Bueno, lo primero es que mi familia no come, porque claro, estoy aquí yo tranquilamente. Pero la fe se ve en cosas concretas. Y cuando uno peca, la fe se evidencia en el arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento? Porque si no hay arrepentimiento, es que no hay fe. En segundo lugar, vamos a ver el reconocimiento que hace David de la situación. A lo largo de la vida de David, como ocurre aquí también, David reconoce algo. Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Yo anduve errante como oveja extraviada. Así que David sí que está reconociendo una situación. Está reconociendo que él estuvo errante. Su condición espiritual, durante una época de su vida, estuvo a cero. Errante por completo. En el Salmo 42 le dice a Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero el mismo que escribió esto, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, llegó a caer y alejarse gravemente de Dios. ¿Por qué se descarrió David? ¿Por qué se descarrió? Si estaba tan íntimamente unido al Señor, quería edificar un templo para la gloria de su nombre, el Señor le había dado victorias en muchas batallas, se había esforzado, pero el Señor había bendecido finalmente todo su trabajo y todo su esfuerzo. ¿Por qué se descarrió David? ¿Cómo es posible que de la misma boca que salieron las palabras «mi alma tiene sed de Dios», también salieron estas otras? Anduve errante. Anduve errante. Esto es fácil de responder si conocemos las Escrituras. Y allí encontramos que David, igual que tú e igual que yo, tenía un corazón engañoso. El corazón nos engaña. Nos hace creer cosas que no son ciertas. Por naturaleza el hombre es como una oveja que fácilmente se descarría. Por eso cuando hablamos de los políticos decimos, creen que somos borregos, ¿sí? Porque más tontos no se puede ser, no se puede ser, y encima les votamos. Por eso el Señor utiliza el símil de la oveja, porque no hay animal más tonto. Va una al despeñadero y la que viene detrás, ¿sabéis qué hace? Al despeñadero. Increíble. ¿Y la tercera qué hace? Al despeñadero. Pero si vienen 77 detrás, 77 se despeñan. O sea, más tonto no se puede ser. Pues por eso el Señor utiliza el símil de la oveja. Isaías, fijaos lo que dice, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Tenemos el camino que nos indica el Señor, tenemos su palabra, tenemos la guía, tenemos la lámpara a nuestros pies. Cada una por su camino, a su aire. Cuando Cristo obra en el corazón de un pecador, Él salva a la oveja perdida, la lleva a su redil, pero seguimos siendo ovejas. Las cabras aquí no cuentan, las cabras están en otro sitio. En muchas iglesias hay cabras. Nosotros pretendemos que haya ovejas de verdad, que amen al Señor. Somos ovejas perdonadas, pero ovejas que fácilmente nos podemos descarriar de nuestro camino. Ovejas que siempre necesitaremos de nuestro gran pastor y ovejas que también necesitaremos a Natán. Necesitaremos a nuestro pastor terrenal también. Y esto es así porque nuestros corazones no dejan de ser engañosos, ni deja de haber en ellos el remanente de pecado, por más creyentes que seamos, siempre hay cosas que no están en su sitio, y siempre hay cosas que cuando abrimos las Escrituras nos exhortan. Nuestros corazones siempre lucharán en contra de Dios y en contra de todo lo que tiene que ver con Él, aun siendo creyentes. Siempre se opondrá nuestro corazón al deber de usar diariamente los medios de gracia porque estamos muy cansados. Bueno, Señor, esta noche cuando me vaya a la cama oro. Señor, te doy gracias por este día. Estupendo. Si esperas a irte a la cama para orar, es el mejor sueño que puedes encontrar. Te puedes tomar un laxatín, un paracetamol, un lorazepam. Pero si te pones a orar, te duermes. Fíjate qué curioso. ¿Por qué no oras por la mañana cuando te levantas? ¿O por qué no haces como el Señor que se levantaba temprano, cuando aún era de noche, y se ponía a llevar a cabo sus actividades con su Padre? Nuestro corazón y nuestra naturaleza nos lleva a oponernos al deber de usar diariamente los medios de gracia. Nos llevan a olvidar sus promesas. Tenemos unas promesas, cielos nuevos y tierra nueva, tenemos una esperanza. Nuestro corazón enseguida aterriza por aquí debajo y las cosas de aquí debajo son las que nos vuelven a ocupar nuestro tiempo. Nuestro corazón nos lleva a pensar que Dios nos ha abandonado. ¿Pero cómo te va a abandonar Dios si ha dado a su Hijo por ti? Pues sí, lo pensamos. Cuando las cosas no salen como a nosotros nos gusta, es que Dios me ha abandonado. Claro, claro. Nuestro corazón nos lleva a no aceptar su sabiduría cuando la providencia trae algo que no nos gusta. Es que entonces el Señor no me quiere. Claro, el Señor quería a su Hijo, que murió en la cruz para pagar tus pecados. Porque como murió en la cruz y sufrió terriblemente, es que no lo querría. Pues sí, pues que lo hizo realmente por amor. Nuestro corazón nos lleva a mostrar los signos de la incredulidad cuando nuestras oraciones no son contestadas como a nosotros nos gustaría. Le pedimos al Señor, que pensamos que es el mago de Aladino, y tenemos 3 deseos para que nos cumpla. Y nosotros en vez de 3 le hacemos 33. Y si no los cumple, es que el Señor no me escucha. Y luego le añadimos la frase tan grandilocuente, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero querido hermano, ¿dónde estabas tú en los últimos 500 años que hemos estado predicando en la iglesia sobre todas estas cosas? ¿Dónde estabas tú? Si hemos hablado de todo esto 580 veces. 25 millones de sermones se han dado que hablan sobre esta situación. Y luego cuando llega la situación, resulta que el creyente parece que ha venido de Marte y ha aterrizado en la Tierra y todo le resulta nuevo. Pero tú, ¿dónde estabas cuando la palabra era predicada? ¿Dónde estabas? Al igual que David, podemos alejarnos de Dios porque nos engaña el corazón. Unas veces lo hacemos por ignorancia. Es decir, no queremos atender la palabra de Dios porque no meditamos en ella. Por lo tanto, no meditar en la palabra de Dios es como si tienes mucha hambre, te ponen delante de una mesa llena de manjares, dices, vaya mesa, sacas el iPhone, le haces una foto y te vas a tu casa. Bueno, te has quedado satisfecho completamente, ¿a que sí? Con eso te alimentas durante el próximo siglo. Y eso es lo que hacen algunos creyentes. Escuchan el sermón y es como sacar la cámara, hacen la foto, hasta la semana que viene. Pero si no lo ingieres, si no meditas en ello, no te puede alimentar. Pues así estamos. Como no alimenta, despistados por completo. Por lo tanto, navegando en la ignorancia. Otros aspectos es que el creyente no quiere oír porque entonces tiene que tratar con firmeza sobre sus inclinaciones y las tiene que corregir y no le interesa. Así que mejor, como no me interesa, no escucho, pensando que la ignorancia de la ley exime de culpa. No, te va a caer el doble. Pero es lo que eliges. Esto es lo que el Señor llegó a decirle a Israel. Fijaos, Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Todos creyentes, claro. Israelitas, hebreos. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Interesante. Se deleitaron en vagar. Y no dieron reposo a sus pies. En vagar. Hemos trabajado mucho haciendo el vago. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Eres un vago espiritual? Esto va para ti. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Esta es la disposición natural del corazón. Vagar. Hacer el vago. Alejarse de Dios. Aferrarse a lo vano, a lo temporal. Buscar más lo temporal que lo eterno. Perder de vista la esperanza. Olvidar las promesas. Dejar de sustentarse en la palabra de Dios. Hacer el vago. Esto es lo natural en nuestros corazones. Es lo natural. Por esa razón tenemos mandatos continuos en las Escrituras. Por esa razón hoy, en el Día del Señor, somos expuestos a su palabra. Que nos va a crujir. Va a hablarnos a la conciencia. Tenemos advertencias severas en las Escrituras. Tenemos exhortaciones contundentes en las Escrituras para no dejar el camino. Para que nos ocupemos de lo que realmente tenemos que ocuparnos. Que es en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas son las Escrituras. Por esa razón el Señor nos da un Natán. Ahora, como somos muy creativos, podemos decir, es que yo quiero el Natán de David, no el pastor que tengo, el pastor no me vale. Yo quiero el Natán auténtico. Yo te voy a dar a ti Natán auténtico. Después. La palabra de Dios es la misma. Estamos obligados, tenemos necesidad imperiosa, dice el apóstol Pablo, de abrir las Escrituras y exponerlas. Y Dios pone en cada iglesia, en cada época, a sus pastores. Por lo tanto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque tienen que dar cuenta de vosotros, dice la Escritura. ¿Por qué David se llegó a descarriar? Por no cuidar su corazón y por entregarse a la complacencia en medio de su prosperidad. Tengo de todo. ¿Qué pasa cuando tengo de todo? Cuando tenemos mucho tiempo libre, es cuando más estamos expuestos a pecar. Porque cuando uno tiene tiempo libre, la mente se va a lo suyo. Y nada es bueno. Si examinamos a nuestros hijos, esta es una realidad que vemos que ocurre así. Nunca han tenido más tiempo libre que ahora. Nosotros, a sus edades. Por ejemplo, cuando yo vivía en mi tierra natal, me levantaba a las 6 de la mañana, estaba trabajando todo el día y a las 7 de la tarde me iba a estudiar hasta las 11 de la noche y sacaba buenas notas, como yo, muchos de aquí. Me vine a Madrid a estudiar y entonces me levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta las 2 de la tarde y por la tarde a estudiar. y sacaba buenas notas. Hoy los jóvenes no hacen nada más que estudiar y suspenden. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que no hay nada como tener tanto tiempo, porque es que uno no da abasto. Pero si nos analizamos como mayores, también podemos ver el tiempo libre que tenemos y que no usamos para lo que conviene. Ya no hay telenovelas como antes, pero hay otros programas que a las señoras les encanta a perder el tiempo. O hay deportes que a las señoras y los señores les encantan, pues a perder el tiempo. Y todo es consumo de tiempo. Pero dedicarnos a lo que realmente nos debemos dedicar y aprovechar el tiempo, por eso nos dice el apóstol Pablo, que vigilemos bien el tiempo. Vigilemos bien el tiempo. Que estemos atentos al tiempo. Si le hubiéramos preguntado a David, David, ¿ha habido algo que haya contribuido a tu desvío? ¿Qué es lo que ha pasado para que te hayas desviado? ¿Qué ocurrió para que te descarriases? David hubiera respondido, antes de que fuera afligido, descarriado andaba. David se descarrió cuando había paz en su vida. El Señor le dio paz en todos sus dominios. Le dio la posesión de todo Israel. Le dio tranquilidad, pudo edificar su palacio, pudo estar en paz en su palacio. Así que vayan los soldados a la guerra en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero yo que soy el rey me quedo en mi casa. Ahí empezó el tema, como recordaréis. De manera que cuando tenía tranquilidad, entonces llegó la tentación y entonces se descarrió. Cuando uno prospera y no esté atento, la misma prosperidad le puede llevar a la caída. Por ejemplo, todos nosotros pensamos, no puedo ofrendar porque estoy mal de dinero. Cuando esté bien de dinero, ofrendaré. Hermano, vas a tener 580 años y no vas a estar bien de dinero, así que nunca vas a ofrendar. Gracias. Pero esto se lo dices a Dios. Cuando sea rico, ofrendaré. Vale, vale. Mientras tanto, los demás comen del aire. Y todo se paga del aire. Cuando esto me ocurra, ofrendaré. ¿Cumple con tu deber? No es cuando ocurra esto, o cuando sea rico, o cuando me sobre. Ya hemos dicho muchas veces que si lo que pones en la ofrenda es lo que te sobra, lo puedes tirar a la basura directamente y dar lo que te hace falta. Porque eso es lo que Dios valora. No valora que le des lo que le sobra. En su prosperidad, David se entregó a la complacencia. Le sobraba tiempo. Y ahí metió todo lo que alimentaba su corazón. Esto le llevó a dejar de cumplir con su deber, esto al ocio, esto a la codicia, esto al adulterio y esto al asesinato. Secuencia normal de pecados. Es lo que hoy ocurre en nuestra sociedad. La prosperidad le lleva a la gente a olvidarse de Dios. ¿Qué falta les hace Dios si tienen todo? Ellos creen en el Dios que cumple sus deseos. Creen en el genio de Aladino, muchos creyentes también. Pero ahora en nuestra época casi todos los deseos están satisfechos. Fijaos, cuando nosotros éramos pequeños, ya no hay hablar de nuestros abuelos o del tiempo de David, que uno cumplía años, vamos, te podían regalar algo que era el sueño de tu vida. Ahora cumples años, ¿y qué te regalamos? Tienes de todo. ¿Qué te regalamos? Menos mal que en la iglesia solamente regalamos libros. Así que da igual, hace un año que hace 500, tendrías un libro. En aquel tiempo de manuscritos, que tenías que estar desenrollándolo, pero no había otra cosa. Los pobres jóvenes estarían todo el día escribiendo para que tuvieras un manuscrito. Por lo menos trabajaban en algo útil. Pero hoy, ¿qué nos hace falta? Alguien cumple años. ¿Qué le regalamos? Tienen de todo. Un iPhone 19, que es lo único que no ha salido todavía. Nos adelantamos un poco, pero ¿qué le regalamos? El Dios de este mundo ya tiene cubiertos todos los deseos de los seres humanos en Occidente. Por lo tanto, ¿para qué les hace falta Dios? Si tienen todo lo que desean. A Dios lo necesitas cuando te falta algo, pero lo tienes todo. Error mortal. Ellos creen que tienen todo, pero realmente les falta todo. Pero como solamente ven a través de sus ojos temporales, piensan que ya todo en esta vida lo tienen resuelto. Cristo vino precisamente para rescatarnos de la muerte del infierno, que es a donde van todos los seres humanos. Pero ellos entienden que vino para cumplir nuestros deseos y antojos. Muchos cristianos también lo creen. Por eso cuando se ponen a orar delante de Dios sacan la lista de la compra, que es la lista de los deseos. No oran para crecer en gracia, para crecer en conocimiento, para crecer en sabiduría, para aprenderte las pruebas, para que el Señor les siga iluminando su mente a la hora de entender mejor las Escrituras. ¡No! Quiero un mejor trabajo, quiero que el carácter de mi mujer cambie, quiero que mi marido me sirva, quiero. Esta es la oración general de los creyentes. Pero Cristo no vino para cumplir nuestros deseos y antojos. Esto es lo que pide el mundo. Pero tú, que eres creyente, no puedes pedir lo que pide el mundo. Tanto este tipo de creyentes como el mundo creen que no les hace falta nada más. Y entonces desprecian a Cristo. También puede ser que las aflicciones cumplan el mismo propósito. Así que cuando veas que tu corazón, a causa de las aflicciones, desprecia a Dios o muestras un corazón amargo, recuerda, Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué bien! He descubierto el Evangelio. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Adiós. Así que mientras que todo iba bien, claro, ¿quién no quiere creer en Dios cuando todo va bien? Y si todo va mal, lo que suelen decir algunos creyentes que han tenido una prueba y han salido victoriosos. Dios es bueno, porque si hubiera sido crujiente la prueba, Dios sería malo. Esto es lo que siempre decimos. Dios es bueno siempre, te venga bien a ti o te venga mal. Dios es bueno siempre, Dios es fiel siempre. En cuarto lugar, el trato de Dios. En su prosperidad y descuido, David se descarrió, pero cuando alguien es hijo de Dios, ni siquiera su propio pecado le puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera nosotros podemos apartarnos de Dios, cuando Dios realmente nos ha llamado. Precisamente para esto vino Cristo, para morir por los pecados de su pueblo, para satisfacer la ley delante de Dios. Él se presentó en nuestro nombre, cargando con nuestros delitos, asumiendo el veredicto de la ley que iba contra nosotros, que era contrario, y allí clavó en la cruz nuestros pecados. De manera que saldó las demandas de la ley en nuestro lugar. Judicialmente, que es el aspecto con el que nos relacionamos con Dios, la ley quedó satisfecha y, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Pero a estos por quienes Cristo ha muerto, no se les permite, ojo, no se les permite vivir en la impunidad. Así que muchos cristianos, cuando pecan, o hicieron algo en el pasado, que es que yo no sabía, ya, pero la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, el cristiano cuando peca debe saber que va a recibir una disciplina severa. Aquellos por quienes Cristo ha muerto, no se les permite vivir en la impunidad ni festejando sus delitos. Fijaos en David. ¡Bien! ¡Me he casado con esta mujer! Es lo que yo quería. ¡Hala! Siguiente capítulo. ¿No? De eso nada. De eso nada. El que Dios perdone nuestros pecados, que se los haya imputado a Cristo, que delante de Él estemos limpios y sin mancha para recibir nuestra herencia eterna, no elimina que en la tierra nuestros pecados se tengan que pagar. Tienen consecuencias. David nos dice que él fue afligido, pero fue Dios quien le afligió, personalmente. Fue Dios quien le afligió. Aunque sus pecados van a ser perdonados a nivel legal delante del tribunal divino, esto no implica que las consecuencias de sus pecados van a quedar impunes. Para nada. No van a quedar impunes las consecuencias de su pecado. Las va a pagar. De una manera bastante sorprendente. En su amor por David, el Señor no lo deja en su desvío. En su infinita sabiduría, vio necesario quitarle su paz y quitarle su tranquilidad, de manera que le castigó de diversas formas. La primera, quitándole a su hijo. Quitándole a su hijo, el que había tenido con Betsabé y el que propició que Urías fuese a la muerte. Cuando Betsabé le escribe "estoy embarazada", es cuando David empieza con su siguiente plan. Urías a la muerte. Y este hijo, que es fruto de este adulterio, Dios mismo se lo quita. Es Dios quien hiere al niño para que muera. Así que vemos también aquí que las cosas no ocurren por casualidad, ni el mundo. No. Es que Dios actúa soberanamente, cumpliendo sus propósitos eternos, para disciplinar a su pueblo. Tanto en el caso de David como a lo largo de todos los tratos que Dios lleva a cabo con sus hijos a lo largo de la historia, Él cumple lo que se nos dice en Hebreos capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya sabemos que los creyentes en general piensan, como Dios es amor, yo puedo hacer lo que quiera. Atraco un banco, me descargo no sé qué programas piratas, hago no sé qué. Dios es todo amor y me perdona. Sí, 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 Dios te perdona. Ahora prepárate para la que te viene desde aquí abajo, porque eso no está exento del castigo que las leyes civiles de nuestros países contienen. En cuarto lugar, vamos a ver el resultado. Cuando por medio de su providencia Dios trató con David, trayendo a su vida una gran aflicción, como es esta de que va a morir su hijo, como es la de que la espada jamás se apartará de su casa, y esto lo veremos en sucesivos sermones, como la espada no se aparta de la casa de David por esto que ha hecho asesinando a Urías, y cómo la espada y la muerte llegan hasta la persona de Cristo, su hijo, hijo de David, y cómo es alanceado en la cruz, hasta ahí llega la maldición que recae sobre David por su pecado. Veremos también cómo lo que él hizo en secreto, su hijo Absalón lo va a hacer en público, de manera que va a quedar completamente deshonrado el nombre de Dios por causa de David y va a ser expuesto a vituperio público todo lo que David hizo. El asunto es que Dios tiene una meta específica en cada aflicción o prueba que él envía a nuestras vidas. Los creyentes piensan que esto le pasó a David, pero a nosotros no. Espérate sentado y observa, y verás si no te pasan algunas cosas. Dios tiene una meta en cada aflicción o prueba que le envía a nuestras vidas, sea una aflicción a modo de castigo por nuestro pecado, que llegan, o sea una prueba para formar nuestro carácter. La meta que Dios siempre tiene es llevarnos a la obediencia y a que aprendamos a descansar en Él. Esta es la meta que tiene en medio de las aflicciones y las pruebas. Pero no hay aflicción que venga a nuestras vidas y que no tenga nuestro nombre. Todas nuestras aflicciones vienen con nuestro nombre. Todas. Dios nunca ha mandado a nuestras vidas una aflicción que no haya sido necesaria. Por lo tanto, lo que tenemos, lo tenemos porque Dios especialmente nos está llevando a ello. Por eso nos dice la Escritura en Lamentaciones 3:33, Él no castiga por gusto a los hijos de los hombres. No lo hace por gusto. Lo hace para que aprendamos una lección. El asunto es si aprendemos la lección. O decimos, mira lo que me ha pasado. Siguiente capítulo. No. Aquí David está meditando en lo que le ha pasado. David necesitaba ser afligido porque se había desviado. La paz que Dios en su misericordia le había dado, la prosperidad que le había dado, había sido mal utilizada y por lo tanto estaba haciéndole un daño enorme al alma de David. Y esto tenía que ser corregido. Nos resulta bastante edificante ver en David su reconocimiento de que esta era la meta de Dios en medio de la aflicción que él recibió. Él lo entendió. David lo entendió. Aprendió la lección y sacó conclusiones importantes. Por eso dice, antes, en el Salmo 119, antes de que fuera humillado, porque Dios me sometió a una aflicción terrible, antes de que fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora, que he sido corregido, mas ahora guardo tu palabra. ¿De qué me ha servido la aflicción? De que me ha puesto en la senda del deber. Por lo tanto, ahí vemos la misericordia de Dios, como en medio de la aflicción, David pudo ver cómo era tratada su alma y cómo volvió a la senda del deber. David no solamente reconoce que había pecado contra Dios al descuidar su comunión con él, descarriado andaba, sino que también reconoce con gratitud la meta que Dios se propuso y lo que Dios logró por medio de la aflicción. Por eso termina diciendo, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, la aflicción me ha llevado a que ahora voy a guardar de verdad tu palabra, porque es el único sentido de mi vida. David expresa su tono no de queja. No dice, ¿por qué me habrá pasado esto a mí? ¿Qué habré hecho yo? La cantinela evangelicoide. David reconoce humildemente su maldad y su incredulidad. Increíble. Pero esto es lo que hace el arrepentimiento. David reconoce su maldad y su incredulidad. Y a la vez ve la misericordia de Dios para con él al tratar su corazón de esta manera tan aflictiva y sacar a la luz su pecado, para que así pudiera arrepentirse y volver a la comunión con su padre. Todo esto es lo que envuelve la historia de David. la evidencia del arrepentimiento, el perdón de Dios en medio del arrepentimiento, y cómo él saca una conclusión clara de esta historia de su vida donde cayó terriblemente. David aprende la lección de todo lo que le ha ocurrido. Si observáis bien el texto, no hay ninguna justificación. No presenta justificaciones. No presenta excusas. No deriva la atención a otras cosas. No ataca a Natán. No le reprocha nada a Dios. Nada. Solo hay un profundo reconocimiento de su pecado. Hay una profunda convicción de la responsabilidad que solamente él tuvo al cometer el pecado. Solo yo lo he cometido. He seguido el deseo de mi corazón, es lo que está diciendo. Y de cómo Dios ha usado esa disciplina severa para hacerle volver y ser restaurado. Pero David está identificando todo. ¿Qué ejemplo en David? ¿Qué ejemplo para nosotros cuando estamos en medio de la aflicción o salimos de la aflicción y nos da exactamente lo mismo? Son cosas que han venido en la vida. Y seguimos al siguiente capítulo. David no. David está analizando qué es lo que le ha ocurrido. Antes de haber sido humillado, descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra. Yo he aprendido en la aflicción todo lo que me has hecho. Y he aprendido para saber dónde tiene que estar mi pie sobre la roca, que es tu palabra. David necesitó, por tanto, ser afligido para llevarle de nuevo a la obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, pregunta para todos y cada uno. Es así como tú también interpretas la disciplina de Dios en tu vida por conductas o actitudes contrarias a su voluntad que han traído sobre ti un juicio severo. Cuando tú analizas en el pasado tu vida, ¿puedes identificar la disciplina de Dios por conductas o actitudes erróneas que has tenido? ¿Cómo Dios ha traído un juicio severo sobre ti y qué es lo que has aprendido? ¿O te haces la víctima? ¿Has aprendido la lección como lo hizo David, quien no se quejó contra Dios, sino que realmente reconoció su pecado definido y cambió su conducta para no pecar más contra Dios? ¿Realmente tú haces también eso? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo lo que hemos visto? Hemos visto cómo Dios trató con David por haberse descarriado, por haberse descuidado en su vida de relación con Dios. Hemos visto cómo Dios trató con David afligiéndolo y quebrantándolo con sufrimiento hasta que le llevó de nuevo al camino de la obediencia, porque es así como somos corregidos. Y hay varias cosas que podemos aprender de todo esto que David experimentó. La primera, cuando estamos creciendo espiritualmente y disfrutamos de paz y tranquilidad, nos tenemos que cuidar de caer en la complacencia. Es decir, ya lo tengo todo. Podemos caer en la tentación de pensar que como estamos recibiendo buena doctrina, como estamos en una iglesia en orden, entonces podemos bajar la guardia pensando que solo por tener una sana doctrina somos invencibles. Pero eso es así, efectivamente, eso es así, si la usamos. Eso es así si la usamos. Porque si no aplicamos lo que oímos cada domingo que nos es presentado abriendo las escrituras y atentando contra nuestra conciencia y nuestro corazón, si solamente somos oidores olvidadizos, pero no hacedores de la palabra, entonces da igual que estemos en el... Vamos, da igual que nos prediquen ángeles. Da igual. No nos sirve para nada. Caeremos en el descuido de David. Si no tenemos un compromiso diario de buscar al Señor de corazón, diario, con nuestros hijos, diario. Si no estamos meditando en la palabra recibida, meditando, esto es lo que hay que hacer. A algunos hermanos en la iglesia les pido que me expongan sus meditaciones porque me quiero asegurar de que están meditando. Vosotros las esperáis también, ¿no? Pues es lo que yo espero. Meditando. Hay que meditar. Hay que meditar. Solamente algunos hermanos, muy pocos, lo hacen. Si no meditamos en la palabra recibida, si no oramos para que Dios actúe en nuestro corazón para saber cómo aplicar esa palabra recibida para nuestros asuntos particulares, si no vemos la conexión que hay entre lo que se me predica y mi vida, Si no identificamos el pecado a través de la luz de la palabra, porque nosotros, como todo el mundo sabe, no pecamos, si no hacemos todo esto, poco a poco, sin darnos cuenta, empezaremos a no ver nuestros pecados. Y esto nos va debilitando paulatinamente hasta el punto de caer en las situaciones más extremas como las que llegó David. David y nosotros, primos hermanos. Hay un texto en Isaías que nos describe al impío, pero que es a la vez algo muy similar a lo que le pasa al creyente que cae en la complacencia, en estar satisfecho con todo lo que tiene. Dice Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado, se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová. Increíble. Se muestra la piedad de Dios a través de las Escrituras para nosotros, ¿y cuál es la respuesta? Se nos muestra la justicia de Dios en Cristo para nosotros y las consecuencias que eso tiene, ¿y cuál es la respuesta? Cuando el pecado gobierna el corazón, esta es la respuesta a la misericordia de Dios. No hay respuesta. Si te quejas de lo que tus mismos pecados han producido y muestras un espíritu de amargura y resentimiento contra Dios, eso tiene una respuesta contundente por parte de Dios. Ten mucho cuidado en proferir contra el Señor un despropósito en sus tratos contigo y ten más cuidado todavía en atender la necesidad de tu corazón para andar como debes, bajo el temor de Dios. Por lo tanto, hoy que escuchas de nuevo su palabra, toma buena nota y medita, porque es para tu conciencia. En segundo lugar, el creyente puede caer en la trampa de pensar que como Dios es todo bondad y amor, como todo el mundo sabe, entonces podemos pasar por este mundo impunemente, porque Dios es amor. Esto es lo que se predica en las iglesias católicas y en las iglesias evangélicas la mayoría. Dios es amor, no saben hablar de otra cosa. Pero claro, se olvidan de predicar también que Él no dará por inocente al culpable y que lo va a crujir por completo. Mientras más dejamos de usar los medios de gracia, menos vamos a ver nuestras faltas y debilidades. ¿Por qué enseñamos a los niños los mandamientos? ¿Y por qué hemos estado impartiendo los mandamientos en años pasados? Porque si no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para que vivamos conforme a ella? Si yo desconozco cuáles son las leyes de mi país, en cuanto salga a la calle me voy a la cárcel, porque seguro que cometo alguna atrocidad. Si no derivamos de los mandamientos los principios, ¿cómo sabremos actuar con sabiduría honrando a Dios en medio de este mundo? Tengo que conocer, el conocimiento es vital. Por eso somos expuestos en el día del Señor a su palabra. Por eso observamos que el mismo David, cuya conciencia le hirió cuando cortó un trozo del manto de Saúl, que era el escogido de Dios, rey de Israel, la conciencia suya fue herida solo por cortarle un trozo de su manto, resulta que asesina a Urías y se queda tan pancho, tan tranquilo, en palabras de aquí. No le afectó en absoluto. O sea que cortarle un trozo del manto a Saúl era atentar contra el ungido de Dios. Cometer adulterio y asesinato, no pasaba nada. Fijaos cómo está la conciencia. Cuidémonos, por tanto, cuando pensamos que estamos bien espiritualmente. Por eso nos dicen las Escrituras, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. Tenga cuidado el que cree que está firme. Y uno se pregunta, pero ¿cómo va a caer si está firme? ¿Cómo va a caer? Pues es así porque es cuando nos creemos firmes que tendemos a engañarnos, creyendo que no hace falta seguir cuidándonos y dependiéndonos del Señor, pensando que como somos suficientes, podemos abarcar todo lo que se pone delante de nosotros. O mejor, solamente tenemos que orar, lanzar las peticiones al cielo y que nos resuelva el Señor todos nuestros problemas. Pero eso es falso. Nosotros tenemos que coger la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Esa es nuestra labor. Cuando confiamos en nuestra supuesta firmeza espiritual, en nuestros logros y en todas las bendiciones de Dios que nos rodean, empezamos a perder la sensibilidad espiritual, porque entonces empezamos a decir que yo. Así que la pregunta es, ¿te has entregado a la autocomplacencia? Decir, estoy satisfecho de todo, tengo de todo. ¿Te sientes satisfecho con el nivel de crecimiento espiritual que has alcanzado? ¿No te planteas absolutamente nada de tu conducta que tengas que corregir? ¿No hay nada que corregir en tu conducta? ¿Le pides al Señor cada día perdón por algún pecado cometido? ¿Haces análisis al cabo del día de lo que has hecho? Y aparte de pedirle perdón, ¿te arrepientes? Es decir, ¿mañana no lo vas a hacer? ¿Sabes que hoy no has hecho algo que deberías hacer? Entonces oras para que el Señor te perdone. ¿Y mañana vas a seguir haciendo lo mismo? Le pides otra vez perdón, claro. Y pasado vas a hacer lo mismo y le pides otra vez perdón. Pero le estás tomando el pelo a Dios, claro. Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas que acabamos de hacer, cuídate bien porque estás en peligro. Eres una presa fácil para el diablo y una presa fácil para tu engañoso corazón. Deberíamos orar como David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Debemos tomar buena nota de los medios que Dios ha dispuesto para la batalla de cada día. Tenemos herramientas para la batalla. Estamos en la guerra. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero esto requiere atención continua. Todos los días. Somos soldados. Todos los días debemos estar atentos. No tienes ni un solo instante en el que Satanás no intente engañarte. Ni uno solo. Y cuanto más alejado estés de Dios, más a favor estás del pecado. Y eso se ve. Y eso se ve. Y tus hermanos lo ven. No te lo dicen, pero lo ven. David es un ejemplo de un creyente que, a pesar de haber caído, su conducta y su actitud nos muestran la obra poderosa que ha sido producida en su conciencia y en su corazón, de manera que cuando es amonestado, confiesa su pecado y se aparta. Confiesa su pecado y se aparta. Agradece a Dios su severa disciplina. Aprende la lección que se encuentra en el trato que ha recibido de la providencia. Y ahora está más fuerte para guardar su palabra. Pero está actuando, se está moviendo, es consciente y toma medidas inmediatas de su posición. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo recibir la disciplina de Dios, de cómo recibir la disciplina de Dios, de cómo crecer en la fe, de cómo aplicar el arrepentimiento bíblico, de cómo ver a Dios como el padre que corrige a su hijo y de cómo David está honrando a Dios al recibir la disciplina con esta excelente disposición, la que todos nosotros deberíamos tener. Así que toma ejemplo. Mira en la providencia cómo Dios te trata y asegúrate de tener ese mismo espíritu de David para ver la misericordia de Dios en medio de la disciplina. Porque Dios al que ama, disciplina. Somos sus hijos, nos disciplina. Vamos a terminar en oración.